Actualidad en profundidad. Un abordaje de la realidad compleja.
Hablamos de Venezuela, en un país que vive un periodo de crisis sociopolítica tras un mes de protestas que se ha materializado en un saldo de 28 muertos, 280 heridos y además unos 89 periodistas y reporteros gráficos que han recibido agresiones desempeñando su labor. Una situación que se inició con protestas y manifestaciones en contra del gobierno actual de Nicolás Maduro. Una posición al gobierno que argumenta que Maduro ha llevado al país a la escasez de recursos básicos y al desamparo ante la delincuencia. Los elementos que han desatado esta escalada de violencia en Venezuela son diversos. La escasez de recursos, sumada a una tasa de inflación que llegó al 56% el pasado año, problemas con el suministro eléctrico y la incapacidad del gobierno para resolver de forma eficiente la elevada tasa de homicidios y criminalidad que han elevado el contexto popular. Además, existen posiciones enfrentadas respecto a la legitimidad de Maduro, en tanto en las urnas, recordemos, como es en calidad de sucesor legítimo de Hugo Chávez. El presidente Maduro volvió a culpar a los estudiantes también de generar el caos y la violencia, a quienes llama guarimberros, nombre que emplea para denominar a los terroristas de Estado y a los saboteadores del gobierno, que muchas veces se mezclan en manifestaciones estudiantiles. Las protestas del sector universitario dieron comienzo cuando un estudiante sufrió un intento de violación en la Universidad de los Andes en San Cristóbal, lo que provocó una fuerte indignación de los estudiantes, quienes llevando sus denuncias al gobernador de Táchira. También el gobernador respondió deteniendo y enviando presión a estos estudiantes, medida que generó más caos y protestas que paulatinamente se fueron extendiendo a las principales ciudades de Venezuela. Estas protestas fueron llevadas, apoyadas e incentivadas por los sectores más radicales de la oposición, ya que Leopoldo López y María Corina Machado proponen simultáneamente la salida como una alternativa a la política pasiva, a la mesa de la Unidad Democrática y al discurso de Capriles, quien enmarca el sector opositor moderado. El presidente Maduro, por su parte, también ha ignorado las demandas de la gente y su derecho a protestar y también a ser protegidos contra grupos paramilitares que los apoya el gobierno. En materia internacional, el respaldo de los mandatarios de Latinoamérica y la omisión de los organismos internacionales, como es la Organización de Estados Americanos, ha reforzado los mecanismos represivos. También en la actualidad el espectro político venezolano cuenta con una mayoría oficialista y se disputa el poder con no menos rígido, con un 40-45% opositor. Capriles, que es opositor a Maduro, posee un estilo no beligerante y el más democrático dentro de la oposición, que está claramente dividida en dos segmentos, la oposición menos radicalista y la oposición más radicalizada, nucleada en torno a la figura de Leopoldo López, quien desde su sector ha contribuido a que la contienda se vuelva también menos democrática. Y vamos a estar conociendo un poco más de esta realidad que pasa allí en Venezuela con el colega uruguayo periodista que está radicado allí en Venezuela sobre la actualidad de ese país, que trabaja para Katia TV, televisora comunitaria del oeste de Caracas. Bienvenido, Pablo, a La Nueva Mañana.
Buenos días para ti y para todos los usuarios y usuarias, la audiencia de la Uniradio. Es un gusto participar en el programa de ustedes.
Lo mismo para nosotros. Bueno, Pablo, comentanos cómo está la situación a más de un mes de comenzar estas protestas, esta situación en Venezuela.
Sí, bueno, la situación hoy en Venezuela, ya un mes, como tú decías, del inicio de estas protestas violentas, es de que se ha logrado cierto nivel de tranquilidad. El gobierno ha desarmado una parte de las protestas violentas que, bueno decirlo, no eran en todo el país, no eran protestas necesariamente nacionales o masivas. Si bien hubieron movilizaciones masivas de parte de la oposición, los que mantenían las protestas violentas eran pequeños grupos, pequeños focos, digamos, de violencia, que mantenían esa... Más que protesta, bueno, nosotros hablamos de un intento claro de desestabilización, ¿no? De generar violencia, de no permitir el libre tránsito de los ciudadanos y ciudadanas de Venezuela. Gracias a que bueno, el gobierno ha planteado un compás de diálogo, se convocó una conferencia de paz donde han participado diversos sectores, los empresarios estuvieron presentes ahí, sector campesino, sector estudiantil incluso, convocando justamente ese diálogo. Si el reclamo central era dialogar, el gobierno ha abierto esa posibilidad, incluso obviamente con aquellos que adversan al gobierno. Lo cierto es que ante esa propuesta de diálogo, los sectores más radicales de la derecha venezolana han seguido apostando a la violencia como se mantienen ahora algunos focos de violencia en el país.
Bueno, sabemos que los elementos que desataron esta escalada de violencia en Venezuela son muchos. Uno de ellos, de los más importantes, es la escasez de recursos, sumada también a una tasa de inflación que llegó al 56% el año pasado. Con respecto a este tema, a la alimentación, a la falta de provisiones y a la economía venezolana, ¿cómo es que está viviendo el pueblo también este tema?
Sí, allí van a decir que efectivamente uno de los planteos de la gente que protestaba era por el tema de la seguridad y el tema de la alimentación. Está, digamos, comprobado por la cobertura mediática, sí, que los sectores que han mantenido esos focos de violencia o esas manifestaciones violentas son más bien de clase media, media alta, digamos. Es gente a la que naturalmente no le falta ni el alimento, ni muchas veces, ni mucho menos los recursos económicos. Digamos, es bueno decirlo porque ahí un poco se cae el argumento del tema de la alimentación, ¿no? En Venezuela no hay un problema, o el problema central no es de producción, sino de distribución de la alimentación. Efectivamente, allí el gobierno ha implementado políticas de distribución de alimentos a bajo costo, subsidiadas en algunos casos, pero efectivamente esas políticas no han alcanzado para garantizar un abastecimiento constante, ¿no? Y también se cuenta con una política de algunas empresas de acaparar el abastecimiento o de desviar la producción venezolana hacia Colombia. Para Colombia se desvían toneladas de producción. Entonces el tema es bastante complejo en cuanto al tema del desabastecimiento y no es la única responsabilidad del gobierno, si bien obviamente el gobierno tiene una responsabilidad importante en garantizar la distribución de alimentos. En cuanto al tema económico, sí, hay una inflación tremenda. También es verdad que el gobierno ha aumentado los sueldos. Venezuela tiene uno de los salarios mínimos más altos del continente. Eso por lo general tampoco se dice en otros medios. Y bueno, se están tomando medidas, justamente esa mesa de trabajo con los empresarios, de ahí arrojaron 64 propuestas que el presidente Nicolás Maduro Moros está ya dispuesto a sancionarlas, las propuestas que han sido acordadas con el sector privado, con el sector empresarial. Bien. Justamente para promover o para atender esas demandas, ya sea de divisas para poder comprar materia prima o ya sea para garantizar la producción, digamos, que no puede ser una excusa el tema del acceso a la divisa o algún otro recurso que es necesario para la producción.
¿Una de estas medidas que se había anunciado puede ser la implementación de una tarjeta magnética para la canasta básica?
Disculpa, ¿me puedes repetir la pregunta?
Una de estas medidas, según nos enteramos por estos lados, es la implementación de una tarjeta magnética para la canasta básica. ¿Esto es así?
Bueno, en Venezuela el gobierno ha implementado varias de este tipo de tarjetas, varias. Ahora se crea una nueva, digamos. Se han creado para la tercera edad, para la juventud, y bueno, sí, eso lo que hace más bien es facilitar el acceso a determinados productos de la canasta básica, justamente, de una manera más ágil, ¿no? Porque es un servicio de tarjeta donde tú puedes comprar en los establecimientos que ya existen. El gobierno bolivariano tiene una cadena de supermercados, tiene y dos sistemas más de distribución de alimentos, uno subsidiado, el otro no subsidiado, pero sí a precio justo. Y bueno, esta tarjeta facilitaría la adquisición de esos bienes, digamos, de manera más fácil, más rápida, a través de esta tarjeta para la alimentación, justamente.
Venezuela, bueno, es notorio estos dos bandos muy radicalizados, el chavismo y la oposición más férrea al estilo Leopoldo López, que es el coordinador nacional del Partido Voluntad Popular. ¿Cómo es esta situación? ¿Cómo se presentan a sí mismos estos sectores? ¿Y cuán populares están siendo ahora ambos? ¿Qué popularidad tienen ambos sectores?
Bueno, es importante decir que lo que sucede en Venezuela, lejos de ser simplemente una protesta que pueda parecer con un planteo legítimo, con argumentos y tal, hoy te mencionaba, si el problema es el abastecimiento de la violencia, bueno, allí están las mesas de diálogo para poder, mesas totalmente sin condiciones. ¿Qué presidente de qué país del mundo convoca mesas abiertas de debate, incluso televisadas por a veces por cadena, a veces por los canales del Estado, para discutir con su posición? Imagínense tener un debate abierto con su enemigo prácticamente todas las semanas, ¿no? Si esa opción en Venezuela hoy el gobierno bolivariano está planteando. Y también dejo de verlo simplemente como una posición entre bandos, que sí efectivamente existe. Es bueno, digamos, precisar que el gobierno venezolano se ha aferrado a una constitución, a una nueva constitución que, bueno, que se fundó con la revolución, y se ha aferrado a un sistema democrático, ¿no? Maduro llega a la presidencia por elecciones libres, elecciones consagradas, certificadas por organismos internacionales, como, digamos, de todo tipo, desde la UNASUR hasta incluso ONG de Estados Unidos, que han auditado y han hecho la veeduría de las elecciones. Eso es importante decirlo, porque está bien y es legal y es legítimo y democrático que exista una posición en Venezuela. Lo que no es legal ni es democrático es que esa posición utilice métodos violentos contra la población en general, no solo contra la población chavista, digamos, sino utiliza la violencia como herramienta política de esta forma. Si no han sido marchas pacíficas, lo único que se ha realizado en el estado Táchira, en el estado Mérida, hay acciones de paramilitarismo directo, digamos, de violencia generada por las armas. Recordemos que nosotros estamos pegaditos frontera con frontera con Colombia, donde el paramilitarismo ha generado el desplazamiento de miles de personas, de cerca de 5 millones de personas desplazadas. Muchas de esas que vienen a Venezuela porque hay otras condiciones materiales para poder sobrevivir y otras garantías democráticas que garantiza el gobierno. Entonces, no es solo una posición entre bandos que hay malos de un lado y malos de otro, ¿no? Sino que hay estrategias diferentes, herramientas diferentes y apuestas diferentes. Este mismo Leopoldo López es quien, cuando el golpe de Estado del 2002 aquí en Venezuela, siendo alcalde de uno de los municipios del Estado Miranda, del municipio de Chacao, quien fue a buscar al nazi que iba a buscar a los judíos en la época del nazismo, a los líderes chavistas para atresarlos, para meterlos presos. Este mismo Leopoldo López y también Caprile Radotti han sido activos militantes de la CST, una triste organización que nace en Brasil, pero que también existe en Uruguay, la tradición familia y propiedad, un sector de extrema derecha que, bueno, pues quien lo conoce sabe de qué estoy hablando. Entonces, digamos, la situación en Venezuela no está siendo fácil y sí hay una apuesta a quebrar un hilo constitucional, a quebrar un gobierno democrático que ha pasado desde que Chávez llegó al poder, digamos, hasta el día de hoy. Hemos pasado por 19 elecciones, de las cuales el sector chavista ha ganado 18 de las 19 elecciones. Venezuela, me parece importante decirlo, gracias a esta nueva constitución, tiene una cláusula, un planteo dentro de la Constitución que permite hacer un referéndum revocatorio. Dígame usted, ¿en qué país del mundo una Constitución y un líder tiránico o un dictador, como muchas veces se hablaba de Chávez y ahora se habla de Maduro, plantea su Constitución que a la mitad de su mandato el pueblo, por vía legal, puede revocar su mandato? Eso existe en Venezuela. Existe a nivel presidencial, a nivel de las gobernaciones y a nivel de las alcaldías. El pueblo organizado vía constitución puede destituir por vía de primero de firmas y después de los votos, a la mitad del mandato puede revocarle ese mandato a una autoridad. Esas son cosas importantes decirle cuando en un marco donde hay una campaña mediática para posicionar la idea de que en Venezuela se vive una dictadura o hay un recorte de las libertades individuales de la gente.
Bien. No, es importante que aclares eso, Pablo. También queremos preguntarte acerca de los estudiantes, porque bueno, el presidente Maduro volvió a culpar a los estudiantes de generar el caos y la violencia y los está llamando guarimberros, pero es un nombre que se emplea para denominar a los terroristas del Estado y saboteadores del gobierno, que muchas veces se mezclan justamente en estas manifestaciones de los estudiantes. Contanos de qué se trata, qué son las guarimbas y si están gestionadas por los sectores de la oposición.
Sí, bueno, son guarimberos, la denominación. Guarimba, efectivamente, bueno, es armar lío, digamos. Originalmente tenía otro sentido más hasta fiestero, si se quiere, pero digamos, con todo este periodo de los últimos años, Guarimba se ha identificado como esas protestas generadas por los que dan por la oposición, y bueno, que terminan cortando calles de forma violenta. Ese es como un poco lo que se llama Guarimba.
Claro.
El tema de los estudiantes, sí, efectivamente, históricamente en Venezuela, quien accedía a la universidad eran las clases más pudientes, ¿no? Después del gobierno de Chávez se aumentó en no tengo la cifra exacta, pero creo que son más de 2 millones de personas que acceden a la universidad. También en la matrícula universitaria en Venezuela es altísima en comparación con otros países.
Mm.
Te comento esto porque no sería del todo justo decir los estudiantes que están contra el gobierno. Hay un sector del estudiantado, sobre todo de universidades privadas y también de universidades autónomas, que se llaman autónomas, financiadas por el Estado, pero que muchas veces funcionan como privadas, cobrando matrículas de ingreso, etcétera. Efectivamente hay sectores del estudiantado que están protestando. Sí, en estos días, hace 2 días, incendiaron la Universidad de las Fuerzas Armadas en el Estado Táchira, el Estado que se decía que hay presencia paramilitar comprobada. Sí, ese tipo de prácticas no se entienden con un régimen democrático. Sí. El prender fuego una universidad donde se pública, además, donde se da acceso a la educación gratuitamente a miles de personas, no se justifica bajo ningún concepto. Por eso esto de los estudiantes, sí, hay un sector de estudiantes, pero Venezuela no es Uruguay, que tiene un movimiento estudiantil unificado en una sola organización, que hay una diversidad de sectores que articulan los estudiantes. Obviamente, buena parte de ellos también son chavistas o están a favor del gobierno, otras ni siquiera están metidos en política. Pero bueno, esto de una cosa como para criticar, tal vez, del lenguaje y del léxico que a veces se utiliza en Maduro, sí, es verdad, no es justo tal vez identificar a todo el que protesta como fascista. Si bien el motor o el motor político de esto sí tiene un germen fascista, pero es bastante injusto, sí, efectivamente, significar que todos los que protestan son fascistas. Creo que eso Maduro lo ha entendido, esa crítica se la ha hecho gente bien importante y la está entendiendo, ¿no? Y lo que se está criticando, lo que se está marcando ahora es la movilización violenta y no bajo un apelativo de terrorista. Pero también es bueno decirlo, que las 24 víctimas mortales de todo este proceso, digamos, solo uno o dos son estudiantes. El resto no fue gente ni siquiera afecta a la oposición, sino más bien del sector chavista o neutrales, que no participaban en política, que no tenían una postura clara política. Esto es muy importante decirlo, porque muy fácil se dice que en Venezuela están matando a los estudiantes, sí. También es importante decirlo, que de todas esas protestas hay policías presos, porque en Venezuela la policía no puede ir armada a las protestas, y efectivamente en algunos casos sí se dieron excesos, y esos policías están presos hoy, y uno de ellos está procesado por haber utilizado un arma en una movilización. Ahora, el resto de las 24 personas asesinadas, sí, no han venido, digamos, ni de la fuerza pública, ni del chavismo, por lo menos que se haya podido comprobar. Eso también me parece importante decirlo, porque nosotros vivimos aquí y informaciones que se difunden a través de vía Twitter, de las redes sociales digitales, sin ninguna posibilidad de comprobarlas muchas veces. Es público conocimiento que se han utilizado fotos de protestas en España, de protestas en Chile, para decir esto pasa en Venezuela, o incluso hasta llegar a poner fotos de niños maltratados y bueno, accidentados, digamos, de Siria, que era la hacer pasar como Venezuela. Venezuela sí está viviendo una campaña mediática muy fuerte, porque está desde el sector empresarial, desde el sector mediático, para, bueno, intentar de legitimar un gobierno y llegar a derrocarlo. Sí, nosotros, en eso yo te doy mi opinión personal, estoy convencido que más allá de las protestas, más allá de argumentos que pueden ser legítimos, el objetivo de fondo de los que instigan a esta violencia es el derrocamiento del gobierno. Si no, en cualquier sector político que lo invitan a dialogar, iría a dialogar. Y en este caso la oposición venezolana no ha querido ir. Otros sectores de derecha, como los empresarios, sí han querido ir y han ido. Pero la derecha venezolana, conducida por Leopoldo López y por Capriles Radoski y por María Corina Machado, no les interesa dialogar. Su objetivo es, como lo convocaron hace un mes, convocaron a la salida, a derrocar un gobierno democrático. Bien.
Justamente te iba a consultar cómo estaba siendo la situación de los periodistas allá en Venezuela, si existía libertad de prensa, cómo estaba siendo el sistema de libertad de expresión allí.
Sí, bueno, en Venezuela, como te comentaba, lo de la Constitución, hay una Constitución que garantiza la libertad de expresión. A la vista está, digamos, no sé, bueno, ustedes pueden leer de cualquier parte del mundo, la página web del Universal, del Nacional, de lapatilla.com, de un montón de medios que están todo el tiempo haciendo su trabajo. En ese sentido, por más que esté la denuncia, por más que insista los más medios en afirmar que no hay libertad de expresión, si en Venezuela, imagínate, si tú puedes convocar libremente a asesinar al presidente o a derrocar al presidente, a mí me gustaría saber qué pasaría en Montevideo si un sector del foro universitario, un sector de la derecha universitaria en Venezuela, convoca a asesinar a José Mujica o a derrocar al tirano de José Mujica. Creo yo que mis palabras deben sonar fuertes, pero, digamos, eso es lo que estamos viviendo aquí. Y muchas veces los medios, lejos de ser, como ustedes hoy están, como por ser estudiante o licenciado ya en ciencia de la comunicación, los medios, lejos de ser objetivos, también tienen intereses económicos, intereses parcializados, y en Venezuela se da eso. Hoy en día, por canales de televisión abierta, se convoca, como se hizo con el comandante Chávez también, se convocaba asesinando, se lo insultaba, se lo declaró de insano mental y una serie de cosas que ciertamente en otros países no se tolerarían o no se permitirían, por ser calumnias, por ser atentados a la violencia, al magnicidio, no se toleraría ese tipo de situación. Entonces, según mi criterio, según mi visión y mi experiencia concreta aquí, Venezuela en total libertad de expresión. Sí. La derecha tiene sus medios, esto de que no hay papel, los periódicos están saliendo. Yo estoy aquí enfrente a un kiosco, si me puedo abrir, los periódicos están aquí. Y las redes sociales ni que hablar, ahí casi que hay una dificultad para algún tipo de censura. Hace poco tiempo se había dicho que Venezuela había censurado el Twitter. Por favor, el Twitter es una red social privada, ni siquiera es una red pública administrada por o gobernada, por así decirlo, por algún organismo internacional de los estados. No, es una red privada, ¿no? Entonces hay mucha desinformación en torno a Venezuela y sí hay una campaña, digamos, bien armada para generar un ambiente de ingobernabilidad y desestabilización. Y en eso, lo que hacemos, por ejemplo, yo que participo, tú me decías de Calle TV, yo participé en Calle TV y ahora estoy coordinando el proyecto que se llama Alba TV.
¿Alba TV?
Y desde Alba TV lo que tratamos de hacer, bueno, es desmontar esas matrices de la derecha, informar de primera mano, darle protagonismo a las comunidades. Nosotros somos una red de televisoras comunitarias que está en todo el país y compañeros y compañeras nuestras han sido víctimas de esa violencia. Y la compañera que mataron, por ejemplo, una compañera chilena, que la oposición mató en el estado de Mérida, y cámaras de nuestros compañeros la registraron, no en el momento de la muerte, pero un día antes de que la compañera la asesinaran, digamos, mostró imágenes de ella. Y nosotros estamos trabajando también ahí donde se está generando la violencia. Y somos medios comunitarios y también tenemos derechos y también se nos intenta violar nuestro derecho a la expresión en el momento de ir a cubrir una protesta pacífica. Eso no lo dice CNN, eso no lo dice Fernando del Rincón. Sí. Hay que tener también presente que en el caso, por ejemplo, de la CNN, que ha sido como uno de los cañones o los bastiones para difundir una de las versiones de lo que pasó en Venezuela, fue el mismo canal que todos lo vimos hace varios años cuando se invadió Irak. El mismo canal que ha apoyado la guerra en Afganistán. El mismo canal que nos vendió una versión del 11 de septiembre, y así, ese mismo canal, es quien hoy dice, es el abanderado en decir que en Venezuela no hay libertad de expresión. Entonces, digamos, esas cosas llaman la atención, ¿no? Pero bueno, mi visión, seguramente parcializada, personal, subjetiva, es de que en Venezuela hay libertad de expresión, sí, y plena libertad de expresión, y que sí considero que el gobierno debería aplicar las leyes para regular más lo que están haciendo algunos medios de comunicación. Porque que tú seas dueño de un medio de comunicación no te habilita para convocar a este tipo de protestas violentas. Porque la estrategia es, por un lado, la suave, la inocente, que ponen a estos muchachitos en una plaza protestando, pidiendo libertad de expresión o pidiendo X cosas, pero por otro lado tener aparato armado, militar, paramilitar, sí, generando violencia, sí. Han matado a dirigentes locales chavistas de manera selectiva. Ese tipo de cosas están pasando en Venezuela. Entonces, yo no te puedo decir que en Venezuela no pasa nada. Claro que están pasando muchas cosas. Pero lo que está en proceso en Venezuela es un gran experimento político, militar, mediático, para tumbar un gobierno. Así como lo hicieron en otros gobiernos que tal vez no eran socialistas, ni mucho menos, como el de Sí, como Libia, como quisieron hacer en Siria. Sí, ese tipo de experimentos se están saliendo en Venezuela. No es la primera vez. En 2002 fue el antecedente. Y ahora es nuevamente otra de esas experiencias. Que pienso que viene con mucho más fuerza, porque ellos pensaron que con la partida de Hugo Chávez se acababa el chavismo, se acababa la revolución, se acababa la construcción de una nueva sociedad socialista. Y a la vista está que, bueno, este proceso sigue, que este proceso no lo detiene, incluso por la vía violenta no lo están pudiendo detener.
Bien. Te agradecemos, Pablo, estos minutos en La Nueva Mañana y tu clara explicación acerca de lo que está pasando.
Dale, me gustaría nomás decirte una cosita,
sí,
más.
¿Cómo no?
Invitar a la audiencia, a los usuarios y usuarias de la radio, a que se informen, a que busquen otras vías de información, a que nos ayuden también en este esfuerzo por romper un charco mediático y por informar verdaderamente lo que está sucediendo. Así que estoy a la orden y, bueno, muchas gracias por la oportunidad de compartir con mis compatriotas uruguayos y uruguayas mis visiones sobre lo que está sucediendo en Venezuela.
Bien, seguimos a las órdenes por aquí también. Hablábamos con Pablo Kunich Cabrera, que es periodista uruguayo radicado así en Venezuela, que trabaja en Catea TV y también coordina el proyecto Alba TV.
Si te pareció interesante, compartilo. Encontrá esta nota en www.uniradio.edu.uy.